Panorama Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Seis de la tarde, 28 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 46%. El martes el INDEC dará a conocer la inflación de diciembre. Las estimaciones privadas especulan que el avance de los precios estará otra vez por debajo de los 3 puntos. De ser así, la inflación del año pasado rondaría el 118%, casi 100 puntos menos que en 2023. Luis Juez deja la presidencia del bloque de senadores del PRO y quiere ser el candidato de Milei en Córdoba. El senador nacional dejó en claro sus diferencias con Mauricio Macri y dijo que el expresidente lo ha desautorizado. En diálogo con el diario La Nación, Juez aseguró que le encantaría ser el candidato a gobernador de Javier Milei en Córdoba y desestimó su intención de ser el presidente provisional del Senado en lugar del libertario Bartolomé Abdala. En la provincia se reportaron 16 casos de dengue en lo que va del año. 4 son autóctonos, 8 importados y 4 en investigación, según el último boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud bonaerense. Uno de los casos confirmados fue detectado en La Plata y se trata de un paciente con antecedente de viaje. Mientras tanto, la vacunación contra el dengue avanza con un 36% de la población objetivo inmunizada. Nicolás Maduro afirmó que el inicio de su tercer mandato marca el comienzo de una nueva etapa en Venezuela. En su cuenta de Telegram, este domingo aseguró que en Venezuela ha triunfado la verdad y que su país está en paz, en democracia y en pleno ejercicio de su soberanía. Recordemos que Maduro asumió un nuevo mandato el viernes tras ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, temperatura 28 grados, humedad 46%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Lo que pasó?
Lo que pasó y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Minutos pasaron de las 6 de la tarde, calurosa tarde aquí en la ciudad de La Plata, ya el verano bien metidito entre nosotros y parece que se vino una semana bastante power en este sentido, con un miércoles, un jueves con 35, 36 de máxima, así que habrá que cuidarse, ¿sí? Sería la primer ola de calor, la primera de las horas de calor, teniendo en cuenta el diciembre realmente benigno que tuvimos, por lo menos para los que andamos por la zona metropolitana, pero la cosa viene bastante más difícil, por lo menos para los que laburamos aquí en La Plata, Gran Buenos Aires, Capital Federal, así que habrá que bancarla. Se viene entonces el verano caliente que sabemos que en esta región habitualmente sucede. Contentos en la costa, seguramente, porque charlaba con gente que regresó desde la costa y me decía que pasó días de frío, inclusive, sobre el final del año y los primeros días de este año, hasta que después más o menos se acomodó. La cosa se va acomodando, bienvenido sea para los turistas y ojalá repunte por los comerciantes, especialmente por el consumo, ¿sí? Para toda la gente que vive del turismo y que de eso vamos a estar charlando dentro de un rato a propósito con especialistas en cuanto al tema de la economía real, la economía de los números, la macro y por otro lado la economía del consumo, de la actividad económica, de algunas lamentablemente industrias y fábricas que han cerrado esta semana aquí en Provincia de Buenos Aires y que han dejado gente sin trabajo, que ya venían tecleando, como ocurrió en Coronel Suárez con la fábrica de la empresa DAS, que justamente era la fabricante de Adidas aquí en la provincia, que ya venía despidiendo gente, que una despedida masiva, lamentablemente, con todo lo que implica perder el trabajo, ¿no? Y esa es la otra cara a veces también de lo que parecen los números macroeconómicos. Un control, como decíamos el domingo pasado, del precio del dólar y de la inflación, relativamente en inflación, porque todos hemos perdido, siempre digo lo mismo, con el tema de los impuestos, de los servicios, ¿sí? Pero por lo pronto esto genera una cierta tranquilidad que genera cierta imagen positiva, por lo menos entre los votantes de Milei, entre buena parte de ese 50%. Él siempre le agrega un poquito más. El otro día en una entrevista decía 57. Bueno, pará, ya con 56 date por hecho que es bastante. Pero buena parte de ese electorado ve con buenos ojos, lógicamente, después de tanta inflación, cierta quietud en las aguas de los precios. Esto no implica que la economía funcione o que derrame, entre comillas, o que lamentablemente no le estén pagando muchas pymes, ¿no? Esta situación de la actividad económica. Pero bueno, todo eso lo vamos a charlar dentro de un ratito. Es una semana donde da la sensación que no pasa mucho, pero pasa bastante, ¿sí? Se produjo sobre el final, creo que fue el viernes, el llamado extraordinarias, que van a comenzar hacia el 20 de este mes, hasta el 21 de febrero aproximadamente, con los temas fundamentales para el gobierno. La eliminación de las PASO a nivel nacional, que eso generaría una eliminación casi en cadena a nivel provincial. Y por otro lado, la búsqueda de las vacantes en la Corte, ¿eh? Los dos jueces que está queriendo, por lo pronto, que lleguen al Supremo Tribunal de la Nación desde el Poder Ejecutivo Nacional. Veremos qué es lo que ocurre. Ustedes saben que por el tema del hijo, por ejemplo, hay conversaciones, hay negociaciones ya desde hace mucho tiempo con Unión por la Patria, que está pidiendo algunas cuestiones. Según el diario Clarín, pide algún nombramiento de una jueza, la procuración, algún juez propio en la Corte Suprema. Es extraño esto, cuando uno escucha, pasa también acá en la provincia de Buenos Aires, cuando estábamos hablando del presupuesto la semana pasada, cuando los sectores opositores piden un juez de la Corte, en realidad se está pidiendo la designación o la propuesta de un juez de la Corte. Pero da la sensación cuando uno lee las noticias, cuando uno busca la información, que están queriendo ubicar un juez que le sea favorable, como le es favorable o le ha sido favorable, no sé, por decir algo, al macrismo Rosenkrantz en su momento. Y eso no sería lo más sano. Es verdad que no es el único lugar en el mundo donde pasa la Argentina, pero en Argentina pasa, como siempre yo digo, a veces tenemos una de las peores versiones del capitalismo, y en esas peores versiones también salta esta situación que la justicia se hace muy poco confiable, lamentablemente. Pero bueno, también está el proyecto de ficha limpia, un proyecto propio de La Libertad Avanza. No es el proyecto de ficha limpia que había presentado, y me da un poco de vergüenza ajena decirlo, Cristian Ritondo en Diputados, digo, como referente titular del bloque del PRO. Ustedes saben, el hombre, no quiero reiterar el viejo chiste del aloe vera, pero tiene más propiedades realmente que el propio aloe vera, y que cada vez aparece más de esta propiedad. Así todo, es uno de los hombres preferidos, junto con el Colo Santilli, otro hombre también que es visto con lupa en cuanto a la situación de la transparencia, son los preferidos de La Libertad Avanza hasta para hacer un nexo con el PRO. Ustedes saben que Mauricio Macri, porque como telón de fondo está la relación Macri-Milei, y en año electoral mucho más. Lo hemos hablado con politólogos en estos últimos programas. Ustedes saben que hay una sensación que el votante de Macri y del macrismo se siente absolutamente seducido por Javier Milei y por el gobierno de Milei, inclusive, ¿no? Mucho votante macrista dice, pero si ya tengo mis ideas y la gestión, ¿para qué voy a votar a Macri? Digamos, si lo tengo a Milei, que puede derrotar, como dice él, al kirchnerismo, sepultarlo, toda esa grandilocuencia agresiva que tiene de sepultarlo definitivamente, de ganarle para siempre. Bueno, por lo pronto, veremos qué es lo que ocurre. Desde ese punto de vista, quizás la publicación en X de Macri de esta semana, donde parecía en cierta forma bajar la guardia y rendirse ante Milei. Por otro lado, él también proponía una mesa, ¿no?, con nombres propios, algunos que no son del agrado de Karina Milei, de Santiago Caputo y del propio Javier Milei, como por ejemplo Hernán Lacunza, ¿no?, que lo critica y con bastante dureza, le reconoce algunas cuestiones, pero lo critica con bastante dureza al gobierno de Javier Milei y al manejo de la economía. Así que veremos qué es lo que puede hacer Macri. Se podría decir que más que para imponer condiciones, Macri está para salvar la ropa y para salvar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Veremos si puede, porque también ahí quiere hincar el diente Karina Milei, y cuando parece esta gente que supuestamente no tenía experiencia de gestión o no tenía experiencia de hacer política, cuando tienen un objetivo próximo y sobre todo ahora que están agrandados con cierto respaldo popular después de un año y pico que nadie daba dos pesos, sobre todo con semejante nivel de ajuste, da la sensación que, bueno, que por lo pronto también cuando tienen un objetivo tratan de cumplirlo. Me refiero a las aspiraciones de Karina Milei en Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, como para hacer una elección fuerte y a futuro arrebatársela al propio macrismo. Por eso uno tiene la sensación que van a llegar a un acuerdo y que Macri, como la publicación de esta semana, va a ser realista para intentar salvar la ropa y no tener un fracaso o una derrota innecesaria. Cuando hay un gobierno de centro-derecha, por no decir de ultraderecha, en la Argentina. Pero bueno, todo es materia de negociación. Algo parecido pasa en el peronismo, donde Axel Kicillof tendrá que tomar decisiones fuertes en los próximos tiempos, porque se acortan justamente esos tiempos. Digo, decisiones de gestión, decisiones de listas para la provincia de Buenos Aires, decisión de fecha, si hay desdoblamiento o no. Uno también tiene la sensación que si hay madurez, y sobre todo me refiero a la madurez que debería tener Cristina Fernández, teniendo en cuenta por todas las que pasó, ¿no?, desde dos gobiernos hasta el gobierno de Néstor Kirchner, hasta los juicios en su contra, hasta un disparo en la cabeza que no salió. Digo, tantas cosas que ha pasado. Cristina Fernández de Kirchner debiera tener la madurez necesaria como, con el paso del tiempo, considerar, ¿no?, que alguien como Kicillof, que tuvo un triunfo contundente, bien puede sentarse a la mesa y no sé si imponer condiciones, pero por lo menos escucharlo y tener bastante más autoridad que algunos de los referentes de la Cámpora, por ejemplo, acá en la provincia. Pero bueno, eso es materia es política, todo es negociable y uno tiene la sensación que con madurez llegarán a algún acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta lo que hay enfrente, ¿no? Porque se está, aparentemente, todos los encuestadores coinciden frente a lo que sería un triunfo en las elecciones de medio término para el oficialismo y para muchos quizá proyectado a lo que sería la elección presidencial dentro de 3 años. Veremos que mucha agua va a correr bajo el puente, ¿no?, y veremos en qué deriva todas estas cuestiones donde uno, a veces, si no es la madurez, la realidad impone acuerdos, ¿no? Impone la necesidad, y eso es la política también, de casi sobrevivir, yo diría, desde un punto de vista político, ¿no? O salvar la ropa, vuelvo con ese concepto, para después tratar de ir construyendo para momentos mejores. Esto en cuanto a esta cuestión, y después está que vamos a estar charlando todas estas cuestiones de la economía real y de la macroeconomía, qué funciona, qué no funciona, ¿no? El Fondo Monetario está chocho con Milei, pero por otro lado también le está advirtiendo y como siempre quiere más. Veremos si eso que quiere de más el fondo, como salir del cepo en algún momento, más temprano que tarde, es difícil que Milei lo haga próximamente, ¿no? Teniendo en cuenta que pondría en riesgo una de esos dos pilares que generan cierta tranquilidad en sectores medios, ¿no? La cuestión del dólar, ¿no?, que es clave para llevarla de a poco. Como siempre decimos, son libertarios, pero no ve larga, ¿sí? Son libertarios, pero no comen vidrio. Son liberales, pero no a cualquier precio. Si bien es cierto, van para adelante, lamentablemente dan la batalla cultural, todas las cuestiones de derechos humanos que hemos venido hablando en estos últimos domingos, y van para el frente también en cuestiones de reforma del Estado, pero ponen el freno de mano cuando se pone en riesgo la macroeconomía, el tema del dólar o el tema inflacionario. Veremos hasta dónde llega la cuestión. Se lo mostró muy activo también, se lo vio muy activo al gobierno con el tema Venezuela esta semana. Hay una nota muy buena de José Nathanson que la recomiendo especialmente porque describe todos los puntos que pueden quedar en duda. Porque ¿qué pasa cuando ocurre que uno abre cualquier portal y hablan de la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Y del otro lado algunos advierten, o por ejemplo, tanto Carlitos Raimundi, hombre aquel de la Ciudad de La Plata, como Alicia Castro dicen, no, es el imperio que quiere hincar el diente en Venezuela y quiere imponer condiciones y no es una dictadura. En realidad, recomiendo esa nota con Nathanson, ojalá podamos charlar con él algún domingo de estos, porque describe, pero punto por punto, habría, si yo tuviera un programa nocturno, la leería la nota, miren, con tiempo, punto por punto, cuáles son las debilidades y las fortalezas del gobierno de Maduro. Por un lado, obviamente, está flojísimo de papeles, no mostró las actas porque no ganó, ¿no? Lo dice en palabras más, palabras menos, no es que no, por ahí ganó, que están criticando al chavismo, no muestra las actas porque no ganó. Ahora, también es verdad que la oposición no tiene el respaldo popular que antes tenía para generar algunas de las manifestaciones que llevaba adelante. También tiene muchos golpistas del pasado entre sus referentes. Y por otro lado, es muy interesante esa nota que recomiendo porque marca las claras por qué Maduro se mantiene en el poder. Porque uno diría, si es verdad que perdió con el 25-30% de los votos, ¿cómo hace para mantenerse en el poder? Bueno, ha habido alguna apertura económica que ha generado que emprendedores estén mejor en la economía. Han controlado en parte algo la inflación, ¿no? Y desde el punto de vista militar y policial hay un granítico apoyo a la gestión de Maduro, todo con un trabajo que empezó Hugo Chávez y que lo siguió Maduro para ganarse no solo la lealtad de los militares, ¿no? Porque ustedes habrán escuchado que los opositores pedían a los militares que reaccionaran. Es muy difícil que eso ocurra, porque tanto Diosdado Cabello, el otro hombre fuerte de Venezuela, como el propio Maduro, tienen los lazos muy bien aceitados con los militares y los militares y los policías manejan negocios desde macro hasta micro, como por ejemplo ordenar las filas en las estaciones de servicios, una suerte de, si se quiere, de dinero por abajo de la mesa que se da para tener ventajas a la hora de cargar combustibles porque hay largas colas. Lo manejan algunos hombres de lo más raso del ejército y de la policía. Y los generales manejan, y hay muchos más generales, decía justamente esta nota, que en el resto de los países, ¿no? Manejan negocios claves y puestos claves del poder. Entonces no solo es una cuestión de lealtad a la constitución chavista o al socialismo o a la república bolivariana, es una cuestión de conveniencia económica para los militares y para los policías, y lo tienen muy bien diagramado. Por eso también muchos interrogantes de los que estamos desde lejos, que no nos cae bien la oposición venezolana, que por ahí veíamos con más simpatía a Hugo Chávez en algún momento, pero que Maduro, por un lado, es verdad que no ganó, es verdad que tiene tintes dictatoriales muchas de sus decisiones, pero es verdad también que tiene un apoyo bastante sólido en las fuerzas policiales, en las fuerzas militares y también algún apoyo empresarial e industrial por algunos signos económicos de apertura que no son del todo analizados. Después está la cuestión también geopolítica de los Estados Unidos, su interés en Venezuela, pero bueno, es bastante amplio, por eso puede ser una nota o un tema por una linda nota en próximos programas. Ya llegamos a los 20 minutos, llegamos a la primera pausa en Sin Alarma.
Sin estridencias.
Sin tiempo.
Sin exagerar.
Sin apuro.
Sin gritos.
Sin urgencias.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Colocá el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preservá la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera al menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
El tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Arranquemos el día, el año.
Desatormenta.
Desabrigándonos.
Con Vero Galaventia y Alejandro Tuminello.
De lunes a viernes.
De 6 a 7.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano.
Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Después de una semana al palo, necesitamos un domingo.
Necesitamos
un domingo.
Un domingo
sin alarma.
Estoy pensando en ti, pensando en nunca más pensar en olvidar, porque cuando pienso en ti es cuando me siento yo, con mi voz y mi canción, con el campo y con el sol, con la lluvia que pasó, que me hace comprender que sin ti yo no estoy bien. Yo solamente pienso en ti y pienso en nunca más dejarte ir.
Bien, 24 horas pasaron de las 6 de la tarde y es el tiempo de presentar a Ismael Bermúdez. Ustedes lo conocen, es periodista, economista. Bueno, un hombre con mucha experiencia, escribe en el diario Clarín desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias por el llamado en este día tan...
caluroso, ¿no?
Sí, está insoportable.
Un domingo caluroso. Bueno, Ismael, recién estábamos charlando sobre el tema económico, las felicitaciones del Fondo Monetario Internacional a Javier Milei y pedidos, como suele hacerlo, como históricamente lo ha hecho. ¿Qué solidez tienen los números de la macro de Milei que se basan seguramente en un control del dólar y un control de la inflación por ahora, ¿no?
Bueno, tiene la... digamos, es una solidez bastante endeble, porque prácticamente, digamos, se basa fundamentalmente en una fuerte valorización de todo lo que tiene que ver con la renta financiera, mientras la economía real, la actividad económica, los ingresos de la población, etcétera, continúan rezagados y, más grave todavía, la pérdida de empleo continúa, de acuerdo al último dato que dio a conocer la propia Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Uh-huh.
A eso se agrega que las cuentas externas de la Argentina, evidentemente, no están bien. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque la economía argentina ya registra 6 meses consecutivos de déficit en la cuenta corriente del balance cambiario que reporta el Banco Central. ¿Qué significa esto? Significa que están saliendo más dólares de lo que entran, a pesar de tener un fuerte superávit comercial. Y eso se debe a que la Argentina, paga intereses de la deuda, paga la deuda, están yendo muchos dólares por el turismo y los tours de compra de los argentinos, teniendo en cuenta este diferencial de precios abismal que hay entre los precios en dólares en la Argentina respecto del resto del mundo, ya del resto del mundo, no solamente de Brasil,
claro.
Chile... sino también de Europa, de Estados Unidos, etcétera, y eso se está cubriendo, ese déficit, por sexto mes consecutivo, con préstamos o con pérdida de reservas.
Uh-huh.
Y ahí es que el gobierno le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional, después de haber contraído ese préstamo llamado repo de 1.000 millones de dólares de bancos internacionales, le estaría pidiendo al Fondo Monetario Internacional, al cual ya le debemos desde el préstamo que contrajo Mauricio Macri de 40 y pico mil millones de dólares, le estaría pidiendo otro adicional de, se habla de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.
Claro.
Ahora, lógicamente el Fondo Monetario Internacional, como pasó cuando le dio el préstamo a Macri, como cuando le renovaba a Sergio Massa o a Guzmán las renovaciones, viene con exigencias.
Sí, sí.
Y bueno, se dice que una de las exigencias más importantes es que el gobierno flexibilice el tipo de cambio. Esto significa que el valor del dólar oficial aumente, algo que el gobierno no está dispuesto a hacer, de acuerdo a las palabras del presidente Milei, que dice que no, bajo ninguna circunstancia, él va a modificar el tipo de cambio más allá de ese 2% mensual, que además se lo quiere bajar a 1% mensual.
Claro, ahí estaría la debilidad del gobierno, digo, para poder mantener esa paz cambiaria, digamos.
Claro, vamos a ver. Porque quizá el Fondo Monetario Internacional le diga, bueno, pero si no cumplís con todo esto, yo no te doy los 10.000 o 15.000 millones que estás pidiendo. No sé cómo va a ser el resultado de esa negociación, pero por lo menos en el tablero está planteado este entredicho o esta divergencia en relación al tema cambiario, que es clave para el gobierno, porque con eso quiere, sobre todo en un año electoral como
sí.
que tenemos este año, quiere ver si puede mantener la inflación baja, y para eso se vale de dos instrumentos muy importantes. Uno es el cepo cambiario, y dos, la intervención del Banco Central en el mercado de cambio financiero para que el dólar no se vaya más allá de esta brecha que está teniendo en la actualidad, porque tiene miedo de que eso se traslade a los precios.
A propósito de esto, Ismael, sí. Usted ha sido muy claro en un poco marcar cuál es la poca solidez, digamos, de esos números macroeconómicos, pero que por otro lado le rinden frutos y quizá le rindan frutos en el año electoral al gobierno. ¿Qué similitudes y diferencias ve? Porque usted habrá escuchado seguramente muchas noticias en torno a que este año, para colmo, con una oposición atomizada y sin resolver sus problemas, sin asimilar el golpe de la derrota todavía, da la sensación que el triunfo estaría del lado del gobierno. Muchos dicen que podría ganar otro periodo, lo asimilan a lo que pasó en los 90 con Menem. ¿Qué similitudes y diferencias ve en ese sentido?
Bueno, todavía es muy prematuro para poder sacar conclusiones sobre el posible resultado electoral de octubre. Uh-huh. Aquí, más que la fortaleza del gobierno, es el desastre de la oposición, incluido el propio justicialismo, claro, o kirchnerismo, uh-huh, camporismo, que bueno, viene de protagonizar con Alberto Fernández un gobierno que fue desastroso para la clase trabajadora y para la economía en general. Uh-huh. Entonces, digamos, la población me parece que votó por Milei no tanto por los méritos de Milei, sino por el desastre del radicalismo, el desastre del peronismo en los años en que les tocó gobernar. Uh-huh. Y todavía, digamos, estamos en ese periodo. De todas maneras, ¿por qué no me quiero adelantar tanto respecto? Porque primero, en la Argentina...
Sí, es un poco indescifrable a veces.
No, y aparte que hay un escenario internacional, digamos, con bastante nubes sobre la Argentina por la caída de los precios, claro, especialmente el precio internacional de la soja, que uh-huh, eso le resta, digamos. El clima tampoco está ayudando, así como le dio una piña y que lo dejó nocauta a Sergio Massa con la sequía del año 2023. Ahora parece ser de que vamos a tener escasez de lluvia y, bueno, eso puede llegar a afectar cosechas importantes o rendimientos, uh-huh, y lógicamente también puede llevar al ingreso de menor cantidad de dólares, y eso puede cambiar. Y después tampoco sabemos qué es lo que va a pasar finalmente con el empleo, porque el dato que dio a conocer la semana pasada el Ministerio de la Secretaría de Trabajo marca un pequeño incremento del empleo entre los trabajadores registrados, pero una fuerte caída en el empleo público registrado, en casas particulares, o sea, personal doméstico, y caídas también muy fuerte en el monotributo. Uh-huh. Importante es el monotributo.
Claro.
Cuando uno hace el balance, el propio ministerio dice que se perdieron en octubre, que es el último dato que dio a conocer, se perdieron unos 30,000+, creo que daba más o menos 32,600 empleos registrados. Uh-huh. No sabemos cuánto se pudo haber perdido en los no registrados, teniendo en cuenta que actividades tan importantes, y una de las más importantes, que es la construcción, viene con caídas muy fuertes por la decisión del gobierno, entre otras cosas, de paralizar la obra pública. Uh-huh. Y además tiene otra consecuencia desde el punto de vista de el deterioro que uno ve a diario en las rutas nacionales, en rutas provinciales que dependen de las transferencias del Estado Nacional a las, uh-huh, provincias, y realmente llama mucho la atención que inclusive obras que ya tenían un grado de ejecución quedaron paralizadas con el deterioro, uh-huh, y la pérdida de la inversión que ya se había realizado hasta ese momento.
Claro.
Porque si vos dejás un puente que estás haciendo a mitad de camino, bueno, ese puente el día de mañana lo podrás retomar, pero mientras tanto hay un deterioro evidente, y aparte de la pérdida que significa para las poblaciones que iban a aprovechar el uso de ese puente, ¿no?
Tal cual. Y en este contexto, Ismael, ¿ve algún atisbo, por lo menos en algunos sectores, de reactivación económica, reactivación del consumo?
Bueno, por ahora el consumo no, los propios datos oficiales están marcando que el consumo sigue, está muy en baja, digamos, no logra recuperarse. Eso en parte tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en materia de jubilaciones, el año pasado los haberes mínimos perdieron frente a la inflación.
Claro.
El bono congelado ese de hasta 70.000 pesos que se mantuvo congelado desde marzo del 2024. Para el 2025 ese bono va a seguir congelado. Por lo tanto, aunque todos los meses haya un aumento por inflación, como el bono sigue congelado, significa que aquellos que perciben el bono, que son 5 millones, van a tener aumentos inferiores a la inflación. O sea, van a seguir perdiendo por encima de lo que perdieron con Macri y lo que perdieron con Alberto Fernández.
Claro.
Con los salarios, bueno, está pasando lo mismo porque el gobierno no quiere homologar acuerdos paritarios que sean superiores a la inflación. Por lo tanto, eso nos estaría indicando de que el gobierno lo que quiere es que toda la pérdida del poder de compra de los salarios con Macri, con Alberto Fernández y con el primer año de Milei se mantenga en el 2025, que no haya una recuperación.
Uh-huh. Claro.
Bueno, ahí tenemos otro elemento que nos estaría indicando de que no hay, digamos, prevista en la agenda oficial una mejora del poder adquisitivo de la población que recupere las pérdidas de los años anteriores y que eso ayude a dinamizar el consumo.
Uh-huh.
Bueno, no sé, vamos a ver. Ahora también va a haber cambios en el impuesto a las ganancias.
Uh-huh.
En principio, en el 2025, más trabajadores van a tener que pagar el impuesto a las ganancias respecto de lo que ya estaban pagando.
Uh-huh.
Y los que ya estaban pagando van a tener que pagar un poco más.
Eso también impacta, ¿no?, en el consumo.
Sí, digamos, uno puede decir, bueno, es un poquito, bueno, pero la suma de todos estos poquitos, pero estamos hablando de millones poquitos, ¿no? Porque estamos hablando de 5 millones de jubilados y pensionados, puede ser otro 800.000 trabajadores por ganancias, aumenta la cuota del monotributo a partir de febrero. Bueno, todo eso le agrega un deterioro a los ingresos de la población que de alguna forma u otra se va a tener que manifestar en en la falta de dinamismo por parte del consumo, ¿no?
Tal cual. Ismael ha sido muy amable en atendernos, ¿eh?
No, al contrario. Buenas tardes a todos y a cuidarse mucho del calor porque dicen que hasta el jueves
se viene bastante fuerte, sí.
Más fuerte que en el día de hoy.
Tal cual. Un abrazo.
Okay. Chau, chau, chau.
Ismael Bermúdez, el experimentado periodista económico, muchos años en el diario Clarín, siempre con esa claridad para explicar estas cuestiones relacionadas con la economía.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia. Una temporada a pleno con descuentos de hasta el 35%. Hasta en 18 cuotas sin interés. Créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés y 19 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sin estridencias.
Sin tiempo.
Sin exagerar.
Sin apuro.
Sin gritos.
Sin urgencias.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Quem espera que a vida
seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso.
Bueno, es el tiempo de presentar al equipo porque en la operación técnica está Juan Natale, un capo total, como siempre. En la producción, María Quiroga, que también está aquí. ¿Cómo estás, María?
¿Cómo te va? Bueno, acá estamos. ¿Ya? Bien, muy bien.
Ya vamos a charlar sobre tus temas específicos. En la redacción de noticias está Guillermo Pénico, un querido compañero de la radio, que es extraño, es hincha de varios equipos a la vez.
Ah, qué raro.
Es raro, porque en general, viste que la pasión... Uno en el corazón tiene lugar para una sola pasión.
Es polipasión.
Parece la China Suárez del fútbol, más. Un chiste, pobre China, que está todo bien. Lo que hace, a veces, tiene pasiones diferentes. Sí. Puede pasar.
De hecho, me fui a comer una hamburguesa, porque tanto no. Se habló de la hamburguesa, me fui a Burger King.
Así que el querido Guillermo Pérez es hincha de San Lorenzo y de algún otro equipo más. De acá de La Plata, creo. Es raro, pero bueno... Son cosas raras, la gente de las flores es así. Bueno, y después en la locución de las noticias, Walter Lencina, que como corresponde es hincha de un solo equipo, y de un equipo hecho y derecho.
Equipo posta, para vos, para mí. Por lo menos.
Claro. Bueno, María, charlemos entonces.
Bueno, te digo, como vos decías, parece que no pasó nada, pero en realidad pasaron cosas.
Sí.
Lo primero es que, si bien no tenemos el dato oficial del índice de inflación, sí, todas las consultoras hicieron sus vaticinios, ¿no?
Respecto ya se viene esta semana, ¿no?
Se viene pasado mañana, claro. El martes vamos a tener el dato de diciembre y junto con eso cerramos todo el dato de la inflación de todo el año. Más o menos andan entre 2,6 y 2,8.
Bien.
La de noviembre fue de 2,4. Hay algunas, te digo cuáles van por cada cifra, pero en principio, por ejemplo, para Orlando Ferreres va a estar igual que en noviembre, va a estar entre 2,3 y 2,5, raro, porque tiene su estacionalidad diciembre, por lo general sube un poquito.
Ferreres suele estar cerca habitualmente,
sí, suele
¿no?
estar cerca, sí, me parece sí. que se fue un poco para abajo, pero
se
bueno.
Se fue un poquito para abajo, sí.
Después EcoGo, Marina del Poyeto, dice que acá bajó mucho lo que es alimento. Bueno, EcoGo dice 2,8. A mí me parece que va por ahí, por el 2,8. Mm-hmm. Cerca del 3, dicen la mayoría, por cerca y por debajo de 3%.
Bien.
Bueno, y lo que dice es que los alimentos corrieron semanalmente muy despacio, entonces eso es lo que hace bajar al resto.
Bien.
Para analítica... los alimentos corrieron a 0,7% semanal, alimentos y bebidas, y eso dio un promedio de 4 semanas está mal puesto, 2,8 generó 0,7 de alimentos, corrió semanalmente,
claro.
Que en la suma, en el ponderado final, termina en 2,8.
O sea, 7 por 4, 28.
Claro, porque no hay que sumar la inflación semanal, sí. Sino si corre siempre al 0,6 todo el mes, la inflación fue del 0,6,
sí.
Pero algunos van midiendo semanalmente. Bueno, hay muchas formas de medir, pero tenemos otra cosa que es que se cumple un año del 25,5% de inflación que nos enteramos el año pasado. Para esta altura, para esta altura nos enteramos, ajá, porque en enero tenemos el dato de diciembre.
Claro.
Entonces, en diciembre del año pasado tuvimos 25,5% de inflación.
Pues hubo devaluación también, ¿no? Claro, en diciembre.
Hubo un poco de todo.
Fue el cambio de gobierno.
Fue el cambio de gobierno.
Sí.
Eran muchos cambios. No sabíamos cómo iba a quedar la provincia.
Tal cual.
¿Cómo se llama? Perdón, es aditivo lo de las semanas. Lo de la inflación,
claro,
semanal,
sí, sí,
es aditivo y de todos modos igual termina siendo 2,8% para diciembre. Bueno, nos enterábamos el año pasado que la inflación de diciembre había sido del 25,5. No sabíamos un poco qué iba a pasar con nuestros sueldos. No sabíamos cómo se iba a desarrollar el año.
Es verdad.
Cuánto le iba a tocar a las provincias. Cuánto iban a poder ajustar de la inflación que se venía. Era una situación, te diría, sumamente inestable en todo sentido. Hoy la cuestión está mucho más calma.
Claro.
Si bien la provincia está en un momento muy complejo.
Uh-huh.
O sea, que uh-huh, llevó dentro de todo bien el año en términos de ajuste salarial, en términos de las obras que pudo hacer, pero todavía no tenemos presupuesto y estamos corriendo con la segunda prórroga del presupuesto 2023.
Ajá.
Así que en un ratito vamos a ir con eso.
Bien.
Pero, para cerrar, ¿podemos hacer un resumen? ¿Podemos pensar que la inflación de diciembre va a estar al 2,8 y entonces vemos, la del año, si la de diciembre está 2,8, la del año nos da 104,5% inflación desde enero, desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31
claro,
de diciembre, ¿sí? Eso sería. Y para comparar un poco, el año anterior, en el 2023, tuvimos 211,4 de inflación, así que sería casi exactamente la mitad de inflación.
La mitad.
Y claro, proyectando para el año que viene, para tener estos números en la cabeza y
sí,
poder
sí, sí,
más o menos pensar en cómo ajustar también nuestros gastos y cómo manejarnos en casa. Si bien esto no es indicador de cuánto aumentó el peso en nuestro bolsillo,
claro,
cuánto aumentó la carga,
¿no?
Lo que decimos, pero por lo menos para tener una aproximación.
Perfecto.
Tuvimos en 2023 211%, 2024 se viene un 104, algo por ciento, 104,5 más menos, y para el 2025 se esperaría un 28% en un contexto, te diría, si todo va bien.
Si todo va bien.
Si todo va bien, pero nada nos garantiza que los gastos no van a seguir subiendo más, que los servicios, que la nafta, que todas las cosas van a seguir subiendo en este año que ya comenzó por encima del 28%. Bueno, otro de los temas, recién
sí,
estuviste hablando con Bermúdez acerca de las jubilaciones. Este mes la jubilación mínima con bono enero es de 335.907. Ese es como para tener algunos números en la cabeza, y se cerraron los ajustes de salario mínimo vital y móvil, se comunicaron esta semana, que bueno, es algo que si bien Milei ahora dice que como que quiere sacar este organismo que hace el cálculo y determina, es algo que tiene un sentido y que además está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Ajá.
El salario mínimo vital y móvil, no es que necesariamente tenga que existir un organismo con ese nombre, pero bueno, la Secretaría de Trabajo publicó y más o menos en diciembre el monto fue 279.700 y el valor hora 1.400 pesos.
Claro.
1.399.
Son números bajos, pero habitualmente
son números bajos.
Lo
que pasa es que tienen un efecto faro, sobre todo sobre el sector informal,
claro,
que está mirando el salario y sabe que por ahí paga, es como una unidad. Por uh-huh, ejemplo, vos podés decir, yo le pago a la persona que trabaja en casa dos salarios mínimos vitales y móviles, que serían,
claro,
no sé,
500, 600,
a quien cuide
pesos,
a
sí,
tu mamá,
claro, sí,
500.000 pesos,
claro,
ponele. Entonces vos sabés que le pagás dos salarios mínimos vitales y móviles.
Claro.
Entonces vos multiplicás por dos ese monto y vas ajustando. Y entonces hay un sector que está mirando estos datos. Así
¿seguro?
Que bueno, para enero tenemos en 286.700 y febrero 292.400. Bueno, eso por el lado de que se están ajustando todos los meses los salarios mínimos vitales y móviles. Bien. No está pasando lo mismo con el tema de las paritarias y de los ajustes y de las negociaciones salariales, donde, por ejemplo, en la provincia ya tenemos una presentación de FEGEPBA que, como estamos, digamos, se hizo un ajuste en noviembre que cayó sobre haberes de diciembre para lo que es la administración pública, docentes, policías, se cobró en diciembre un monto, ¿no? En enero se cobró lo mismo, no se ajustó, y en febrero ya están a punto de salir o están por salir las liquidaciones de haberes de correspondientes a enero que se perciben en febrero. Con lo cual, FEGEPBA dijo, tenemos que reunirnos, se dirigieron al ministro de Trabajo, Walter Correa, y dijeron que se reactive la negociación salarial tal como se acordó en diciembre, porque en diciembre habían dicho, mira, hoy no te puedo ajustar nada porque la prioridad es pagar el medio aguinaldo. Claro. Entonces, para eso es un desembolso muy grande, es un esfuerzo muy grande, pero bueno, ya se pagaron, ya pasó enero y ahora vamos camino a febrero y no hay, en veremos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la provincia? Del gobierno fue que el gobierno provincial está trabajando en el cierre de un año por demás complejo, en el que ha hecho un enorme esfuerzo que llega hasta estos días con el pago del aguinaldo, punto. Ahí se terminó. Entonces, por un lado, sabemos que algo para tener en cuenta es que las clases arrancan el 5 de marzo. No arrancan como en otras provincias a fines de febrero. Con lo cual, eso le da un margen al gobierno a decir, no me van a frenar el comienzo de clases si yo no ajusto en febrero. En cambio, si las clases comenzaran el 25 de febrero, no sé qué día cae, pero digo, si comenzaran a fines de febrero, ellos sí o sí tendrían que ajustar para febrero.
Hubo una polémica por el turismo también, sí.
Acá es, a ver, si no ajustás los sueldos, por lo general las clases no arrancan. En general, esto es así.
Y a partir de ahí empieza la espiral. De los gremios con Kicillof, ¿no? Que con referencia a algún otro gobierno anterior. Pero sí.
Es que es buena la relación.
Pero los
en general,
lo suyo,
es lógico. Buena y además se trabajó, a ver, todos los meses. Fue un año ejemplar en términos, si vos lo comparás con otras provincias o lo comparás con. Y además no fue el caso de La Rioja donde se emitió un bono. A ver, se manejaron con lo que se tenía y así llegamos acá.
Pero los gremios tienen que defender, lógicamente, lo suyo y exigen también.
Pero a ver, ¿vos no notás si cobrás 4 meses el mismo sueldo hoy por hoy?
Sí,
si cobrás diciembre, enero, febrero y en marzo esperemos ajuste, pero si no. Meses cobrando el mismo sueldo se nota.
Se nota
porque en el medio tuviste 2 aumentos acá, otro aumentito por
siempre
allá.
Siempre algún aumento hay, por más que la inflación. Además siguen aumentando también los que no para nunca son las telecomunicaciones, por ejemplo.
Claro, hay cuestiones que te van
cable.
Como... Sí.
Celular y cable es una cosa que hacen
hacer
lo que quieren.
¿Viste? Eso decir, bueno, ¿y ahora qué esfuercito tendría que hacer?
Claro.
¿Ahora por dónde voy? Bueno, ¿qué es lo que pidió FEGEPBA, que nuclea los distintos gremios? Pidió aumento sobre el sueldo básico, utilizando como base los valores actuales.
Claro.
Reactivación de las mesas técnicas sectoriales, resolver expedientes pendientes, como pase a planta y actualizaciones de categorías.
Bien.
Que eso sería maravilloso, digamos, que se dé la categoría. Es como viene la mano, no va a haber margen para categorías, pero para recategorización, pero sería maravilloso.
Claro, no, es lógico que el gremio lo pida.
Con el escenario de hoy,
si
en marzo está aprobado el presupuesto, hay un panorama más claro, por ahí, obviamente que vamos a tener otra perspectiva. Pero, y además, en octubre había pedido que el aumento se calcule sobre el básico del mes anterior, porque primero los aumentos del primer semestre se hacían contra diciembre del año pasado.
Claro.
Entonces vos veías que te ajustaban un número cercano a la inflación, pero resulta que no te lo estaban ajustando sobre el mes pasado. Entonces eso a la larga, y en el segundo semestre ajustaban contra julio. Entonces llegás a diciembre y perdiste un noviembre, claro. Perdiste fácil un 5% más lo de ahora. Bueno, así que eso por el lado de FEGEPBA. Y finalmente el tema de lo que iba a ser la reunión de esta semana por el tema presupuestario, por el tema de una mesa de diálogo.
No se dio esa reunión.
No se dio, se canceló, no se presentaron, así que esperemos que haya algo que genere, que pueda haber una, que pueda retomarse el diálogo. En principio la discusión está en que Kicillof quiere analizar cómo, según lo que leí en la agencia DIB, Kicillof quiere acepta negociar las leyes en un paquete junto con la cláusula de endeudamiento. Lo que no puede hacer o lo que no va a aceptar